Canal Sur Podcast presenta Grandes Reportajes con Javier Oliva.
El miedo siempre está presente, ¿no? Lo único que es que tienes que saber controlarlo. Tienes que estar tranquilo. Es decir, son situaciones en las que en tu trabajo lo va a tener y simplemente estás tranquilo. Es como que me voy a matar, pero voy a estar tranquilo.
Nosotros decimos que en montaña el primer fallo que tienes puede ser el último. Entonces no hay que tener fallos.
Miraba y es que no veía absolutamente nada, no sabía ni dónde colocar los pies ni nada. Y hubo un momento, claro, con la fuerte ventisca, dificultaba, si me quitaba la gafa me impedía ver. Pero hubo un momento en el que me quité la gafa de ventisca y podía ver. Y digo, bueno, me la voy a quitar porque si me voy a matar, por lo menos quiero ver cómo me mato.
Mi mujer siempre me dice que tengo que ir a casa o de una pieza por cachos. Y tengo que ir a casa, hay que ir a casa.
Esta es la historia de dos héroes sin capa que no saben que vuelan. Con la realización técnica de Marcos Barón, comenzamos.
Yo soy Ricardo, tengo 48 años. Actualmente trabajo en el grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil, comúnmente conocido como GRAIN. Y bueno, también soy enfermero, aquí me conocen por el sanitario, el enfermero, y ya está.
Bueno, yo me llamo Francisco Javier, tengo 45 años, llevo destinado en el grupo de rescate de Granada desde el mes de julio, vengo destinado del GRAIN de Pamplona. Y tengo dos hijas y bueno, y estoy encantado de estar aquí con vosotros hoy.
Lo típico de crío, que veía en Madrid, veía ahí a Butragueño, a la Quinta del Buitre y esa gente jugaba fútbol y tal, y pues evidentemente me iba al pasillo a jugar con la pelota de tenis allí y quería ser futbolista. Pero bueno, al final la vida te va llevando por unos determinados sitios que al final yo actualmente me encuentro donde debo de estar. Digamos que las personalidades de cada uno son distintas, ¿no? Y al final pues la vida te va llevando por unos determinados sitios. A mí pues me llevó al sitio donde yo estoy más capacitado y mis cualidades me llevan a eso.
Pues yo, a ver, yo quería ser bombero, básicamente porque me gusta ayudar a los demás, dado que vengo de una familia bastante numerosa donde a mi madre se le han negado muchas ayudas y muchas cosas. Y hemos padecido mucho y entonces, bueno, pues mis derroteros de vida han ido orientadas a bombero. Pero al final no ha sido bombero. Entré en la Guardia Civil, antes estuve también de militar, luego he trabajado en otros trabajos distintos. Y dentro de la Guardia Civil, pues vi que el GRAIN era un servicio extraordinario de rescate y pues bueno, me preparé y entramos y aquí estamos.
De oveja negra a stripper de la noche, lo importante no es el camino escogido, es el destino elegido.
Yo soy nacido en Pamplona, en Navarra, y bueno, en el año 93 mi familia decidió irse a Ceuta por temas laborales y demás de mi padrastro. Y allí, bueno, allí la vida era dura en el norte, pues en Ceuta también fue muy dura. Entonces, bueno, allí estuve yo trabajando de socorrista en playas, en piscinas. Estuve trabajando de camarero, porque claro, al tener 9 hijos de mi madre, pues hay que echar una mano. Y luego también estuve trabajando de camionero, que ahí es donde me preparé un poquito el tema del GRAIN, de la Guardia Civil, pero ya antes había trabajado de gogo y de stripper unos años también. y bueno, han sido muchas disciplinas hasta que de rebote, opositando también para policía local, para bombero, que es lo que me gustaba. Complicada la situación, pues bueno, decidió mi madre también, oye, he hecho la Guardia Civil a mí no me gustaba, también había estado de militar, en regulares, y bueno, me metí a la Guardia Civil por necesidad. Dentro de la Guardia Civil veía lo que había y bueno, pues decidí llamar a un compañero y decirle, oye, ¿qué especialidades tenéis aquí? Porque yo no conocía nada de la Guardia Civil. Y me dijo, Seprona, tal, cual, el GRAIN. Digo, bueno, ¿y eso qué es el GRAIN? Y me dice, pues GRAIN es un grupo de rescate en montaña que se dedican a salvaguardar la seguridad de la gente. Y digo, pues venga, vamos a opositar. Y de un día para otro cogí a mi madre y me fui de Ceuta a Candanchú, a Astún, que no sabía ni dónde estaba, y me puse a hacer las pruebas. No las había preparado, pero llevaba una base muy grande de, de física por oposiciones y entrenamiento que hacía, y metí la cabeza en montaña. El acceso fue muy duro para mí, porque no tiene nada que ver una preparación física para oposiciones que para montañismo, nada que ver. O sea, el cuerpo te cambia. Y además, bueno, te puedo decir que los pies de gato, yo le decía escarpines. me ponía las botas de esquí al revés. Y era eso, un dolor de pies que yo decía, me duelen los pies un montón. Y me decía el instructor, no, eso es normal, porque claro, es una bota rígida, es dura. Y luego ya se acercaba bien a mirarme las botas y me decía, pero alma de cántaro, si llevas las botas puestas al revés, ¿no te van a doler los pies? Y bueno, ya. Y así una detrás de otra. La verdad es que son cursos muy duros, porque no hay non-stop. O sea, lo que se da se asume como aprendido, se examina, y si no das el corte, el viernes de la semana te reúnen y te echan. Esto no tiene término medio. Aquí tenemos dos reciclajes anuales, más los que te puedan proponer por falta de actitud psicofísica, y te causan baja y ya está. O sea, estamos diariamente preparados pa esto.
Yo provengo de una familia en la que todos son universitarios y todos son doctores en bioquímica y doctores en química analítica, y son la leche. Y yo pues fui la oveja negra. Y pues así es. Y pues yo estudié pues biología, pero no llegué a terminar la carrera de biología. ¿Qué es lo que ocurre? Que el deporte siempre también me gustaba, y bueno, entonces vi un día trabajando en Cetursa, en Sierra Nevada, pues a unas señoras de verde que estaban por allí danzando con unos esquís que subían por una ladera en superpendiente, y lo veía en forma y decía, digo, esta gente. Y entonces pues yo pregunté y me dijeron, no, estos son del Grain, son fuera de serie, son todos buenísimas personas y además son unos escaladores de la leche. Y dije, ah, pues eso me llama a mí la atención. Y nada, pues entonces llegué y decidí meterme a la Guardia Civil, o sea, busqué el proceso para hacerlo, ¿no? Y entonces me metí en la Guardia Civil, y a partir de ahí pues me enfoqué para hacer el curso de montaña, que era el Grain. Un curso al que yo participé, en el que no tenía conocimiento de montaña ninguno, allí toda la formación me la dieron allí. Fue para mí un curso bastante duro, porque cada vez que te caías tenías que levantarte, te caías, te levantabas, te caías, te levantabas. Y en eso consistía el curso. No consistía en que fuese una super máquina, un super atleta y tal, sino consistía en que cada vez que te caías, te levantabas, básicamente, haciendo la disciplina que estuviese haciendo. Y nada, hice el curso, salí bien y nada, a día de hoy, pues bueno, ya eso hace ya 20 años por lo menos y bueno, y a día de hoy.
Viernes 7 de marzo, la borrasca Martiño está pegando fuerte. Noche cerrada en Sierra Nevada. Ventisca con rachas de 80 kilómetros hora, 35 grados bajo cero de sensación térmica y dos personas perdidas al borde de la congelación a más de 3.000 metros de altura.
El aviso suele recibirse a través del 112, que nos pasa el aviso y nos dice que hay dos personas extranjeras que se encuentran en las inmediaciones de la Carihuela, refugio Carihuela, a 3.200 metros y que no se pueden mover, ¿no? Que están allí, que no saben para dónde ir. Entonces lo que hace el 112 muchas veces es que nos pone en llamada a tres, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que son extranjeros, eran de nacionalidad polaca. Por lo tanto, tiene que buscarse un traductor. Ellos sabían hablar inglés, pero no mucho, pero bueno, medio que. Entonces, ya aparte de la complicación que ya tiene el rescate en sí, ya es que era la comunicación en sí, porque muchas veces le decíamos al traductor que le indicase que si seguían allí, que podían fallecer y perecer, y que tenían que desplazarse 700 metros hasta el refugio más próximo, que era la Carihuela. Claro, cuando recibimos el aviso ya sabemos que es serio. Entonces se le participa a la superioridad y a partir de ahí se toman decisiones, se empiezan a movilizar los recursos que tenemos a nuestra disposición y de otros organismos como es Cetursa. Y lo que hace Cetursa es que traslada una de las máquinas que tiene operando en pista
y la traslada a las proximidades del refugio de la Carihuela. A Rafa, que estaba allí en la cabina, y que bueno, cuando nos recogió allí en Prado Llano, que sí, hacía menos 6 grados de temperatura y había viento, nos decía, esto no es nada, allí es el infierno, ¿no? Bueno, pues nosotros fuimos al infierno, a pesar de lo complicado que fue y del miedo que pudiésemos tener. Ya se había hecho de noche, digamos, ¿no? Y estas personas no consiguen contactar visualmente con la máquina, con lo que ya se suma más la gravedad, porque lo que iba a ser inicialmente una aparente recogida de una máquina con 2 personas que se encontraban en un refugio, pues se complica más todavía, porque es que no se pueden desplazar, no se pueden mover, porque hay tal ventisca que es que no pueden ver, no ven, ni se pueden desplazar, uno, porque no llevan una gafa apropiada de ventisca, eso es punto número uno, y punto número dos, porque no llevaban material adecuado para poder desplazarse en esas condiciones, ¿no? A mí, principalmente, la duda que me surgía es cómo llegaron estas personas de este rescate allí. Es decir, que venían desde Trevélez, hicieron noche en la caldera, no pudieron acceder al almacén, hicieron noche en la caldera y quisieron llegar hasta la Carihuela. Claro, pero ¿cómo llegaron allí? O sea, yo cuando estaba con ellos, yo decía, digo, es que no sé cómo habéis llegado hasta aquí, es como si hubiese venido alguien, hubiese colocado así, hubiese colocado aquí justamente, porque no sé cómo habéis podido llegar aquí sin crampones, sin piolés y sin gafas, no lo puedo entender. A continuación, ¿no?, ya nos aproxima allí la máquina y evidentemente era como decía Rafa, era el mismo infierno.
Cuando salimos de la máquina, a Rafa, vamos, le miré y pensaba yo, digo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado de momento, a ver qué pasa, porque no sabes dónde te metes. Realmente ves lo que te da la luz. A veces yo al compañero no lo veía porque se metían rachas muy grandes y no lo puedes ver. Y si lo pierdes, lo pierdes. Lo que yo no quería era perderlo a él. O sea, en todo momento no quería girarme para ver a las personas, a las víctimas que tenían el problema, porque si me giro, en un momento dado, yo se puede caer él y lo pierdo de vista, no sé dónde va. Entonces, lo que me da más miedo es perder a mi compañero de vista, no tenerlo al lado mío, que yo pueda ayudarle o él ayudarme a mí.
Salimos de la máquina y a partir de ahí continuamos, tenemos su ubicación de esta gente y continuamos.
Claro, hay un momento que Ricardo se agacha para comprobar el tema de la ubicación, ¿vale? Y en ese momento, pues claro, dependiendo de para dónde sople el aire, a mí me favorece silbar o gritar porque las ondas se las lleva a la zona que más o menos pensamos que podían estar. Entonces, en principio, saqué el silbato, empecé a pegar ahí varias pitadas, a la vez que pitas vas andando, porque a veces se escucha como que hay un pitido finito ahí, pero eso es la respiración, porque llevo el pito en la boca constantemente. Y luego, aparte, pegamos gritos para ver si nos escuchan. A ver, no sé si nos escucharon o no, pero la suerte fue que el compañero se paró, avanzó un poquito, cuando él se giraba, me giré yo a la par y vimos un puntito a lo lejos. No sé si suerte de que la ventisca en ese momento nos dejó ver un poquito, porque muchas veces no se veía. O sea, tapaba lo que es la lucecita chiquitina que tenían, la tapaba. Entonces fue un poco de fortuna, suerte y buen hacer, supongo.
Del infierno no se sale indemne, el rescate deja secuelas.
Cuando nos acercamos a ellos nos dimos cuenta de que ellos habían hecho una especie de nicho en una placa de alu. O sea, en una cornisa, literalmente, estaban muy expuestos. El compañero le aplicó unas bolsas calientes y demás. Yo me di cuenta que era una chica al descubrirle para meterle las bolsas y me di cuenta que no tenía guantes. Al liberarle tenía las manos metidas debajo de las axilas y no tenía guantes. Le di los míos, que están calientes, le pones gorro, lo equipas, lo abrigas bien, tanto uno como otro, le pones crampones y tal. Y yo me puse unos más finos que aguantan el aire, lo aguantan bien, pero en el momento que se mojan, que fue por eso por lo que tuve las 2 principios de congelación en los dedos pequeños, es cuando viene el problema, porque la señorita se caía, se cansaba, se agotaba, no quería moverse. Yo a la mujer esta yo le decía que si ella se quedaba, porque no podía, a veces se apalancaba y no podía andar, yo le decía que si ella se quedaba, yo y mi compañero nos teníamos que quedar ahí. Y que yo quería ir con mi familia igual que ella. Yo le decía, tú quieres ir con tu familia, ¿verdad? Y me asentaba, ¿no? Y le decía, pues yo también. Y si te quedas aquí, tú te quedas, yo me quedo, nos quedamos los 4 y padecemos los 4 aquí. Hay que moverse. Entonces, entre que la levantas, punte, te mojas. Y ahí vino el problema. en la humedad. La humedad aumenta un 15% la sensación de frío. Tú asumes, tienes que asumir, si no, no te metes en este mundo. Tienes que asumir todo. Entonces lo asumes y tiras para adelante. Yo agradezco la preocupación a la gente, que nos han dado muchas muestras de cariño, muchas, muchas, y entiendo que estén preocupados. Hay gente que está, que me han llamado muchos familiares que tengo en Ceuta, y yo lo agradezco a todos, que estén pendientes, que estoy bien, que quiero transmitir que estoy bien.
La promesa de volver a casa, vivo o muerto, pero nunca quedarse en la montaña.
Yo te puedo decir que mi mujer siempre me dice que tengo que ir a casa o de una pieza por cachos. Y tengo que ir a casa, hay que ir a casa.
Yo no es que tenga un protocolo cuando me vaya de casa y tal, y todas esas circunstancias, pero lo que sí que trato de irme en paz con todos. Y, por ejemplo, el chiquillo ha tenido un mal día y, o lo que sea, o mi mujer o lo que sea, y pues bueno, pues las parejas se discuten, ¿no? Y la familia también se discute mucho, se cambian impresiones. Pues intentar, cuando salgo por la puerta, que todo esté bien. Perdonarnos en lo que sea, salir bien y ya está, y regresar. Ya está, no hay más.
El miedo, dícese de la angustia por un riesgo o daño real o imaginario, o también el recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. ¿Quién dijo miedo?
El miedo siempre está presente, ¿no? Lo único que es que tienes que saber controlarlo. Tienes que estar tranquilo. Es decir, son situaciones en las que en tu trabajo lo va a tener y simplemente estás tranquilo. Es como que me voy a matar, pero voy a estar tranquilo, ¿no? Ocurre esto, pero voy a seguir tranquilo. A ver, vamos a buscar soluciones para ver cómo resuelvo este problema. Mantengo la tranquilidad, porque desde la tranquilidad es como resolver los problemas. No los puedes resolver nunca desde ni nervioso, ni excitado, ni nada, sino... Tienes que resolverlo siempre desde la tranquilidad, y eso en nuestro trabajo ocurre. Eso que es lo que, y con eso quiero decir que el miedo siempre lo tiene, y que lo único que tiene que hacer es tener respeto por la montaña, saber dónde estás metiendo, qué circunstancias tienes, ir bien equipado.
El miedo es algo genético, el cuerpo lo lleva, lo tienes que controlar y dominar, y cuando ya pasa todo, en tu lugar de seguridad, que es tu casa, para mí mi casa es mi sala de recuperación, mi familia, entonces me voy al baño, me relajo y a veces pues la barriga se suelta.
La heroicidad es el trabajo bien hecho y el sacrificio del humilde.
Para mí, héroe era mi padre. Era mi padre, y como muchos padres más, que de los amigos que tengo y tal, que mi padre se subía, era fontanero y a veces tenía que subirse a un andamio. En aquellas condiciones en las que el andamio se movía muchísimo, y en las condiciones que no iban autoasegurados, en las condiciones en las que el dinero que ganaba era para mantener a sus tres hijos, para que hiciese una carrera universitaria, para mí mi héroe es mi padre y mi madre. O sea, los dos. Entonces, decirme a mí que yo soy un héroe, o como dicen, el ángel de la guarda, no sé, me siento, me hace pequeño, me hace sentirme un poco pequeño, porque para mí héroes son ellos, son personas así como ellos, que han sacrificado su vida para darle de comer a su hijo y sacarlo adelante.
A mí me da mucha vergüenza que me escriban, que pongan cosas en las redes. Yo soy una persona normal y corriente, no somos supermanes, tenemos vida, tenemos familia. Que acepto que la gente piense eso y lo agradezco enteramente de corazón, ¿vale? Pero me remito a que todas las personas que se levantan a trabajar a primera hora de la mañana para traer un pan a su casa, y de esa manera o de otra, son verdaderos héroes. Bien, mi madre es una héroe, mi mujer también lo es. O sea, mis hermanos, las familias vuestras, de todos los que estamos aquí, los que están oyendo, sois todos héroes, todos. Todos héroes, porque cada persona es un universo. Si esa persona se pierde, desaparece un universo. Entonces yo, cada vez que salvo a una persona, salvamos un universo, todos.
Una madre te trae al mundo una sola vez, pero se pueden hacer dos veces. Amigos para la eternidad.
Tuvimos un rescate ya hace años de una persona en el paso de los franceses, en la ladera del Muracén, con el que todos los años nos felicitamos la Navidad y hablamos a través del WhatsApp y tal. Y sí, sí, sí que hay un vínculo en el que, bueno, concretamente con esta persona también hubiese fallecido si no llegase por la actuación de la gente de la que estamos rodeados, que como Javi, como otros muchos especialistas que de montaña, que ayer rescate creo que fuimos 4 o 5 especialistas, y hubiese fallecido igualmente. Y la verdad que hay un vínculo posterior en el que, pues bueno, tiene tu teléfono, tú también, y al final pues vas hablando. Hay veces que puedes quedar con ellos, si son de una zona próxima puedes irte a tomar café, pues hablas con ellos, ¿no? De hecho, se establece un vínculo que incluso en esta persona que tuvo este accidente, posteriormente le detectaron un tumor, o sea que le hicieron una serie de pruebas y le detectaron un tumor. Entonces, bueno, pues estuvimos hablando con ellos y tal, y la verdad que a nosotros también, vamos, que somos personas muy empáticas, ¿no? Y también asertivas, y que bueno, que establecemos una serie de lazos, digamos, ¿no? con la víctima.
Bueno, en mi caso fue un rescate que tuvimos este verano de un señor que infartó a unos 30 metros del Mulhacén, y fuimos al rescate pues 4 especialistas también, y tuvimos que hacer una pateada bastante considerable hasta él. Se nos hizo de noche, bastante de noche, y bueno, tuvimos que mandar una avanzadilla, compañero Maturana, con analgesia que Ricardo, a través del 161, entiendo, pues tenían que suministrarle, porque si no el hombre fallecía. Entonces él fue corriendo desde, creo que es el Alto del Chorrillo, ahí hasta donde llegan los coches, y nosotros cogimos el equipo Cami y demás y fuimos hasta él, lo mismo, mismo ritmo. Entonces, llegados allí, el hombre estaba, pues bueno, estaba jodidete, como nosotros llamamos, jodidete, apretado. Y en una de estas, pues hombre, se le decía que no se durmiera, porque claro, si se duerme es un problema para nosotros, sobre todo pues para la propia persona. Y en una de estas, por la conversación salió así, y digo, mira, que si te mueres yo me voy a quedar con tu zapatilla, que es una zapatilla que son buenas, son Salomon, ¿dónde te la compras? Y con el cachondeito, oye, pues no te palme, que entonces yo me quedo con tus zapatillas, total. Lo empaquetamos, lo llevamos 5 o 6 kilómetros en camilla hasta el coche. El hombre salvó la vida, tuvieron que hacerle bastantes cirugías, entiendo, porque estuvo infartado muchas horas, ¿no, Ricardo? No recuerdo, pero bastantes horas. Cada vez que bajábamos teníamos que parar porque, claro, la amortiguación de andar de la camilla a él le afectaba en el pecho. Decía que se le iba a salir el pecho, de cómo estaba. Total, a lo que voy, que ya a los días se puso en contacto con el jefe nuestro y le preguntaba que qué número de zapatilla queríamos los 4. Y claro, nosotros pues no le queríamos decir, porque nosotros no queremos dádivas. Para nosotros el mayor regalo que puede hacer una persona es salvar la vida o ponerla en seguridad o todas estas cosas que ya se van viendo, ¿no? Total, al final lo que hizo el hombre fue compró 4 pares de zapatillas del mismo número para todo el mundo y nos la endiñó y nos invitó a su casa para dárnosla. Y yo, bueno, pues yo agradecido. No hace falta de verdad que nos den dádivas, ni de verdad que agradecemos a todo el mundo, a todo, de verdad, de corazón, las muestras de cariño que nos muestran diariamente, con nuestras virtudes y nuestros defectos, porque no somos perfectos, ¿vale? Lo agradecemos eternamente.
Hay temas que son tabú, por los caídos.
Por distintas circunstancias, sí. Han fallecido y la verdad que es doloroso, las cosas como son. De eso muchas veces no se habla y tal, pero bueno, ya está.
Es jodido.
Es complicado, es duro.
Toda historia tiene su moraleja, aunque venga con final feliz.
Mira, los accidentes que tenemos nosotros a nivel de daños, ¿de acuerdo?, físicos y demás, y materiales, son muy parecidos a los accidentes que hay en tráfico, ¿verdad? Montaña es muy agresiva, los accidentes de coche también tienen mucha problemática. Entonces, hay un lema que es muy bueno, que dice en tráfico, dice, si bebes, no conduzcas, ¿vale? Si no sabes beber, no cojas el coche, porque entonces vas a tener problemas serios, y no solo tú, sino vas a tener problemas con terceros.
Y si no sabes conducir, tampoco.
Correcto. Entonces, si lo trasladamos a la montaña, el símil es muy similar en otro tipo de conceptos, pero es lo mismo. Si no tienes conocimientos de montaña, de alpinismo, de escalada, de barrancos, de espeleología, pues lo primero que tienes que hacer es informarte e instruirte en ello. Lo primero, contratar buenos guías, buenos instructores, tener un procedimiento, o sea, un entrenamiento, ¿vale? Te lo costeas, que hay profesionales maravillosos en este mundo. Hay gente que es una maravilla ir con ellos a la montaña, vas de la mano. Y la gente, por no gastarse cuatro perras, que se las gastan en el bar, en un pelotazo y en tabaco y tal, oye, págate un guía en condiciones, aprende, lo haces bien y vas con garantías a la montaña. Eso es lo que yo te puedo decir. Luego, a partir de ahí, pues bueno, la experiencia te irá dando grado, vas cogiendo madurez y vas llegando pues a unos niveles aceptables y buenos para poderte meter aventuras a tu nivel, a tu nivel.
A través del WhatsApp muchos amigos me decían, oye, ¿cómo está la sierra el fin de semana? Y digo, para matarse. No, pero es que, tío, es que siempre, digo, está para matarse. Ahora mismo lo que tienes que irte es a un hotel con tu chica o con tu chico o con el que sea y te vas allí a una chimenea y a beber vino y a ser feliz. Y ya está, que la sierra va a seguir estando ahí. Con un temporal, con riesgo de alud de nivel 5, con esta temperatura, no es factible.
Yo cuando voy a un rescate, yo me convierto en otra persona. Yo en el rescate pierdo la empatía, pierdo el tacto, pierdo todo, porque si no, no soy capaz de interactuar con la situación que tengo ni de tomar decisiones frías. Entonces me convierto en otra persona, porque tiene que ser así. Y creo que a mi compañero, de otra manera, le tiene que pasar lo mismo, porque es así.
Sí, al final lo que hace es un poco descontextualizar la situación que tiene. Nosotros, como yo le digo muchas veces a la víctima, porque no lo pregunta y tal, digo, nosotros vamos a llegar. Pero es que después de nosotros no va a llegar nadie. Entonces nosotros vamos a llegar y vamos a sacar a la persona que sea. Y ya está. Y es que no hay más. Y eso va a ocurrir. Sea donde sea. En cualquier circunstancia.
En Canal Sur Podcast han escuchado grandes reportajes.